hola a Ras de Lona Universe. Bienvenidos todos una vez más a un nuevo episodio de A Ras de Lona Men Up, el único programa en exclusivo que actualiza la actualidad de Ring of Honor, de nuestra empresa favorita, de manera semanal. Esta semana tengo acompañándome, como siempre, aquí en los mandos, en la producción, el hombre detrás de la máquina, el señor Capu. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas, Alejandro, muy buenas a toda la audiencia. Pues como dices, aquí detrás de la máquina, tirándote las musiquitas poco a poco. Y nada, la verdad es que con ganas de comentar un poquito la actualidad de esta semana de Ring of Honor. Y bueno, más cosas que veremos un poquito más tarde.
Acompañándome también tenemos aquí al buen Casual, que como buen Casual, esta semana, como ya han pasado dos, hemos convencido para que esté en el programa, pero ha dicho, tío, soy muy Casual y me tengo que ir pronto, así que se tendrá que ir a mitad del programa, pero bueno, mejor que esté un ratito, que no esté nada. Víctor, encantado, ¿cómo va tu fanboyeo de Cody Rhodes? Y la pregunta clave, ¿has usado Black Friday para comprarte la nueva camiseta de Cody?
No, porque justamente, mira, esta semana cayó mi cumpleaños, el miércoles, pero no me regalaron como dinero, en plan, así para gastar, así que no pude. Me regalaron bienes. Y sobre Cody, hoy tengo una historia muy bonita sobre Cody. Me he conectado esta mañana a Twitter y he visto como Cody había hecho retweet a un tío que decía, eres muy bueno. Y Cody decía, gracias, pero quítate la bandera confederada de la foto de perfil. Supongo que todos sabéis lo que significa la bandera confederada de los Estados Unidos. Y el tío le ha dicho, gracias, Cody, me la he quitado ya. Y todo el mundo aplaudiendo a Cody, para que veáis lo bueno que es Cody. Y esto no es coño, esto es verídico, ¿eh?
Bueno, sí, yo también lo he visto y solo espero que ese tweet no lo hayan leído los briscos, porque si no le van a dar una paliza de mucho cuidado, porque los briscos son famosos por salir al ring con attires y con banderas confederadas porque son sureños, así que como lo haya leído el bueno de Jay, pues le van a partir la boca a Cody, así que...
Son sureños, lo dices como si fueran andaluces.
Mi más sincero pésame, porque no hay nada peor que meterse con unos rednecks. Y
falta,
bueno,
falta eso, falta que se den cuenta de eso y que se den cuenta de que en un Indie Elite besó al señor Kenny Omega. O sea, está ahí la combinación letal para los briscos, pero bueno.
Cuando vean que está en contra de los confederados y que tiene ápices homosexuales, probablemente los briscos se van a enfadar mucho. En fin, vamos con Ring of Honor TV de esta semana, tercer episodio grabado en el ECW Arena de Filadelfia, bastante acción individual y un segmento final que comentaremos más adelante, abriendo la noche. Matt Taven, acompañado de sus compañeros de Vinnie Marsella y Tiki O'Ryan, derrotaron a Jay White en el último combate de White en Ring of Honor. Se va aquí con una derrota contra Taven, un combate entretenido, una victoria sucia. Ya sabemos el resto de la historia. White apareció en Power Struggle, retó a Tanahashi y estará luchando por el campeonato intercontinental IWGP el 4 de enero en el Tokyo Dome. Capus, un cambio muy brusco, ha pasado de perder contra Matt Taven a pelear contra Tanahashi, pero por lo menos podemos decir, así valorando un poco, que su excursión fue bastante positiva.
Es un cambio bestial, desde luego. Sabíamos que a Jay White le tenían fe en New Japan y que iban a dar una posición relevante, pero desde luego yo no me imaginaba que fuera tan bestia desde el primer momento, retando por el título intercontinental en Wrestle Kingdom contra el Eisu, el ex-Eisu, contra el bueno de Hiroshi Tanahashi. Veremos a ver qué tal, pero bueno, esto no es un podcast de New Japan Pro Wrestling, así que voy a centrarme en lo que hemos visto de Jay White en Ring of Honor, y yo creo que sí, que ha sido un buen run, ha tenido cosas muy chulas. Pero a mí le ha faltado que ganara algo, o sea, no sé, un torneo random, cualquier cosilla, cualquier tontería realmente, incluso un reinado cortito por el título de Ring of Honor TV. Hubiera sido interesante de ver a Jay White en esa tesitura. Pero bueno, yo creo que sí, que se le ha aprovechado bastante más que a, por ejemplo, Shotanaka y Yohei Komatsu. Y veremos a ver quiénes son los Young Lions que llegarán en el futuro, pero espero que esta sea la línea a seguir. Cosas interesantes para ellos, storylines chulas, para que se desarrollen lo suficiente como para que, bueno, llegar al New Japan y ser Switchblade. O sea, me parece genial el run que han hecho con Jay White.
Ha sido una muy buena excursión de White, espero que siga la línea. Se está rumoreando que para el año que viene Kitamura, el gigantón, el Goldberg japonés, será el que venga a Ring of Honor, así que puede estar bastante interesante. Y ya centrándonos más en este combate y saliendo de pues la perspectiva más grande con esto de New Japan, Víctor, ¿a ti qué te pareció esta lucha? Y parece que Taven va cogiendo pues momentum de cara a Final Battle.
Me gustaría hacer un inciso aquí, que antes has dicho Kitamura, ¿no? Que viene, que es un grande.
Sí, el que lleva como los dientes estos de vampiro así muy grandes y súper gigantón.
Es un tipo grande y con músculos.
Sí.
De los que a mí me gustan. Bien, recordemos mi tendencia que empezó la semana pasada. El combate a mí me pareció, tampoco fue nada del otro mundo, pero sí que me pareció entretenido. Matt Taven siempre me ha gustado. No sé por qué, o sea, me cae simpático el pobre, el amigo Taven, ese que está en el Kingdom original, y Jay White que ya hemos visto que va mejorando cada vez más, y va mejorando. Aunque tengo un problema con esto, porque lo de Switchblade, o sea, esto es un problema que no sé si se repite siempre en Ring of Honor o no, que es la relación de fechas de Ring of Honor y New Japan. A lo que quiero decir, que por ejemplo, Switchblade ya apareció en New Japan, pero siguiendo el récord lógico, ahora es como si haya vuelto a Ring of Honor y ha perdido. Entonces, no sé, yo creo que se tiene que poner de acuerdo para que la última aparición en televisión sea antes del retorno a New Japan. No sé si me explico bien.
Sí, sí, o sea, queda claro, pero realmente no hay ningún problema porque, aunque esto sea televisión, en ningún momento se esconde que es televisión grabada, por lo tanto, no hay ningún problema. O sea, sin ir más lejos, el fin de semana que Roppongi 3K ganó los campeonatos IWGP Junior en parejas, pues ese mismo fin de semana en Ring of Honor TV, The Dogs derrotó a los Tempura Boys, o sea que con eso os lo digo todo. Y hablando de The Dogs, siguiente combate de la noche, Shane Taylor contra Cheeseburger, estuvo divertido. O sea, Cheese tuvo su momento para brillar, yo no entiendo cómo, es un tío que no hace nada, pero está súper over con el público, ya le gustaría a Roman Reigns, puita aquí, implícita, y nada, Shane Taylor le derrota con el Chokeslam y el KO Punch, y lo mejor viene después de la lucha porque aparecen The Dogs, Woof Woof, Big Dogs in the Building, Will Ferrara y Red Titus. Dicen que ya que Shane Taylor, pues, pega palizas a la gente a cambio de dinero, pues que le van a dar una hucha llena de centavos. Shane Taylor le dio los centavos encima de la cabeza a Will Ferrara y demuestra que, a pesar de dar palizas, es un tío face, ya que protege aquí a Cheeseburger. Combate interesante, yo creo que cumple con su función, el segmento no es especialmente largo, y si aparecen The Dogs en escena, Víctor, esto ya es una victoria.
De hecho, me gusta porque salieron y la gente como... No os anima, a mí no me dio esa sensación de que no os animaba tanto. Y pensé, joder, ojalá estuviera Alejandro de público, se volvería loco y venía pasando. ¡Dios mío! No, la verdad, yo creo que esto es coherente. También es coherente el hecho de que Caprice Coleman esté en los comentarios y tal, porque fue el que hizo la entrevista a Sinter la semana pasada. El hecho de que Sinter, que sí, que pegue guaitas por dinero, pero que tenga un precio mínimo. Y los centavos, no sé, a lo mejor yo subí a aceptar, a lo mejor es como la Bitcoin y dentro de un par de años vale oro. La verdad, no sé si ha sido entonces, yo creo que Sincero le pegaría más bien Twitter en el sentido de que él mete palizas, pero él no va a meter palizas, no hay cambio de nada. Y en Rox, pues me gustó que bueno, o sea, me sigue gustando el hecho de que Renta y dos como la Pudding a Wii Ferrara. Es una relación de amor-odio y eso siempre es digno de ver. Y es bonito, la verdad.
Con esta victoria tenemos ya para Final Battle, combate a cuatro esquinas por eliminación por el campeonato televisivo de Ring of Honor. Estará el campeón Kenny King, clasificado ya Punishment Martínez, Shane Taylor, y el ganador de la semana que viene en un combate uno contra uno entre Jonathan Gresham y Silas Young. Gane quien gane, será un combate de mucho nivel en el Manhattan Center. Capu, ¿a ti que te gusta Taylor, lo ves como futuro campeón televisivo en Final Battle?
Uf, la verdad es que sería bastante interesante de llegar a ver al bueno de Taylor como campeón televisivo. Habría que ver todo esto, habría que valorar bastantes cosas, pero de momento yo creo que no van a cortar el reinado de Kenny King. Yo creo que tiene todavía un poquito más de tirada, así que ya veremos. Puede ser un retador interesante y puede que lleguemos a verle con el cinto en algún momento, pero ahora mismo no acabo de verlo. Pero desde luego, como dices, será un combate digno de ver, así que tenemos que estar muy atentos a la semana que viene.
Mucho talento el que está apareciendo para este combate por el campeonato TV en Final Battle. Y nuevo talento también el que reclutó Flip Gordon durante todo el episodio de Ring of Honor TV. Vimos como Flip Gordon quería, pues, crear su Flip Army, su ejército para enfrentarse al Bullet Club la semana que viene. Y confirmamos que para el próximo episodio de Ring of Honor TV tendremos al Bullet Club, que son los John Bucks, Marty Scurll y Hangman Page, luchando contra Flip Gordon, Scorpio Sky y Sahin Ali y LSG, o sea, Coast to Coast. No, Cody estará en comentarios, Víctor, lo siento. Así que, por alusiones, ¿qué te parece esta construcción de Flip y su ejército? Señor Víctor, creo que ha abandonado la llamada porque Cody no lucha. ¿Qué te parece este buqueo de Flip y su ejército para pelear contra el Bullet Club?
Ah, pues que van a perder, ¿qué quieres que te diga? O sea, sinceramente, yo pensé que Cody lucharía básicamente porque en el episodio de hoy, ya hablaremos más tarde, Adam Page luchó. Entonces, la idea lógica sería que Cody luchara, pero bueno, el equipo, no sé, no me llama mucho, la verdad. Es que como buen casual que soy, me dices Kenny King, que a lo mejor había visto algo de él. Me dices Matt Skull, que a lo mejor había visto algo de él, pero me dices a alguno de estos cuatro y te digo que no he visto nada de nadie. Eso he visto el mejor match de Scorpius que hay de toda su carrera, que es contra Cody por el campeonato, por cierto. Y al resto es que los he visto, entonces pues tengo ganas la semana que viene para verlos y así ver qué tal son esos cuatro chicos.
Yo creo que será una bonita spotfest, habrá que esperar a ver si el bueno de Víctor se traga sus palabras por decir que no le llaman la atención estos buenos cuatro luchadores la semana que viene. Y como bien comentaba el compañero, siguiente combate de la noche, Dalton Castle contra Hangman Page. Dalton, que aparece sin sus característicos boys, mantiene un combate bastante intenso aquí con Hangman Page. El joven del Bullet Club ataca mucho pues, su brazo y su pierna. Cody intenta interferir ya que estaba en comentarios. Al final Dalton se deshace de todos. Dalton pues estrena un nuevo movimiento de rendición que es como un top wrist lock pero modificado y acaba haciendo rendir a Hangman Page. Parece que Dalton es el que queda por encima de Cody, pero al final Cody entretiene a su rival. Hangman Page le da por la espalda y Capu pasa lo que tiene que pasar. Cody le hace besar a Dalton Castle el anillo y sigue añadiendo drama a esta rivalidad de cara a Final Battle.
Desde luego me sé de uno de este programa que ese final seguro que estuvo ahí como una niñita chillando prácticamente. ¡Ah, besado el anillo! Pero bueno, fue un combate, la verdad es que bastante interesante. O sea, Hangman Page, a pesar de que era un tío que yo lo veía hace un tiempo y digo, pues sí, puede llegar a despuntar, puede llegar a hacer algo. No lo veía con tanto material, estaba bastante verde y ha mejorado una barbaridad a raíz de estar en el Ballet Club, o sea, pero una barbaridad, se le ve mucho más sólido en el ring y con un compañero de baile como Dalton Castle, que a pesar de ser un buen entertainer también es un buen barra gran luchador, yo creo que vamos, que ha dado un buen combate, la verdad, para mí es muy digno. Y no sé, lo interesante de aquí es, como dices, que Dalton, aparte de que Dalton Castle ha besado el anillo, que eso no me resulta interesante, porque Dalton Castle tiene que ser el próximo campeón de Ring of Honor, es interesante ver cómo Dalton Castle desde su vuelta pues ha pasado por encima a todo el mundo en el Ballet Club, está venciendo a todo el mundo, y no sé, supongo que es una forma de buqueo bastante lógica para llegar a Cody, que se supone que es el líder de Ring of Honor en Estados Unidos, por así decirlo, es el líder ahora mismo en Ring of Honor del Ballet Club. Es una forma interesante de ponerlo al mismo nivel de Cody. Así que, bien, bastante contento con el buqueo, y bueno, esto de besar el anillo, ya se arrepentirá Cody de ello.
Bueno, Víctor, responde, ¿mojaste braga o no mojaste braga? A ver cómo besaba el anillo.
A ver, mojar bragas, no, que fuera Dalton ahora mismo. Yo la verdad que suscribo las palabras de Capu sobre Adam Page. Adam Page, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi estaba en aquel stable con BJ Whitmer, no me acuerdo cómo se llamaba. Y tampoco le vi a Dalton, luego hizo el Turnface, le seguía sin ver mucho y luego el club ya ha ido mejorando y joder, es un tío que la verdad que apunta maneras y es seguro. Que será, yo no sé si va a riesgo mucho, pero yo creo que en algún momento en su carrera será campeón mundial de Ring of Honor. Aunque dará años para eso, sí, pero en algún momento lo será. Y Dalton Castle, yo tengo el problema con Dalton Castle, que Dalton Castle es un tío que creo que es, o sea, no soy los boys, pero creo que esta faceta más seria, a ver, que es interesante, pero a mí no me atrae tanto como la faceta como tan extravagante que tenía, que iba con sus boys. Y parecía, yo qué sé, que no sabías qué coño era, qué hacía con su vida, que parecía un loco. Y yo echo de menos, o sea, Don Castell, que es normal que ahora que va por Cody esté más serio, pues sí. Pero yo espero que los boys vuelvan porque los boys daban mucho poder. Y de hecho no me extrañaría nada que los boys volvieran en Final Battle para ayudar a Castell en su combate contra Cody.
Sí, realmente lo que iba a comentar, o sea, los boys técnicamente estaban fuera de la acción porque Cody en kayfabe pues le pegó una paliza a estos en backstage y le ha sacado de la circulación, pero yo creo que realmente será que para Final Battle pues Dalton hará su super entrada con los boys o algo por el estilo y para que sea pues mucho más épico y ya de paso pueden construir a Dalton como un personaje serio y como, no como un personaje cómico. Cerramos el episodio de Ring of Honor TV de esta semana con un segmento muy esperado por todos nosotros y un segmento que al final en televisión se vio realmente bien. Bully Ray fue a retirarse a dar su discurso de despedida delante de su público, el del ECW Arena de Filadelfia. Y bueno, es un segmento largo, así que intentaré resumirlo un poquito por encima. Realmente sale Bully, intenta hablar con la gente pues le dice gracias Bully, Bully Ray dice que ama tanto a Ring of Honor como ha amado a la ECW, se saca sus antiguas, estas que tiene de Bubba Ray Dudley, sus gafas con el film transparente aquí metido entre los dos cristales. Sale Joe Goff, que es el director de operaciones de Ring of Honor, parece que quiere abrazar a Bully, todo muy bonito. De repente aparece Jay Briscoe. Y Briscoe empieza a decirle a Bully que es un marica por retirarse sin luchar, que este no es el Bully de verdad. Sale Tommy Dreamer intenta pues apartarle, de la nada aparece Mark Briscoe y bueno, aquí hay mucha tensión porque pues Jay básicamente escupe a Bully Ray y le mete pues un sillazo en la espalda. Y después de esto pues aparece Velvet Sky, que es la mujer de Bully Ray, le consuela en el suelo. Hay mucha tensión, Mark Briscoe parece que quiere poner paz, pero Mark Briscoe hace el Tour Heel, se une a su hermano después de semanas aquí en el alero, y finalmente 3D para Bully Ray, y los Briscoes que se van entre cantos de Fuck the Briscoes del ECW Arena. Capo, un segmento que estábamos esperando, que creo que quedó bastante bien, y a mí ese plano pues de Velvet Sky llorando, abrazando a su marido, diciendo por favor dejarnos en paz, y Mark Briscoe pues medio escupiéndole, bastante guapo.
Buah, no sabes lo que ha pasado, porque comentamos los spoilers en programas anteriores, la gente que escuchó el programa completo y le daba igual escuchar los spoilers lo sabe, y he tenido que hacerme el sueco en los programas posteriores, cuando veía un segmento de Mark Briscoe y Jay Briscoe, ay, ¿se juntarán? ¿No se juntarán? ¿Se odiarán? ¿Serán tendrán una rivalidad? Me he tenido que hacer el sueco y me ha costado mucho no soltar el spoiler, y por fin ha llegado el segmento, la verdad es que... según se leían spoilers, dijeron que fue un buen segmento, que fue la verdad es que bastante, bastante chulo, pero ¡buah! Es que visto así, es que ha sido muy bueno, es que como dices, la imagen de Velvet Sky abrazando a Bully Ray, la forma en la que Mark Briscoe hace el Tour Heel, es que me parece genial, y ya ese puntito final de la grada, la misma grada de Ring of Honor, vale que está en el CW Arena, pero la misma grada de Ring of Honor diciendo fuck de Briscoes, que son dos tíos que se han dejado la piel completamente por la empresa en todo momento, me encanta, o sea, me encanta que se llegue a ese punto, me encanta lo bien que se ha ejecutado el turn, y no sé, la verdad es que estoy muy emocionado por ver a los Briscoes como heels otra vez, me parece que es una faceta suya muy buena, me gustan más como heels que como face prácticamente, y creo que pueden hacer un gran trabajo contra el señor Bully Ray, si es que al final se da el combate, que es lo que parece.
Visto la primera vez que vas a ver a los Briscoes como full heels, ¿qué esperas de este nuevo ram que van a tener por los hermanos favoritos de Cody por sus banderas confederadas? Y sobre todo, ¿qué te pareció este segmento? Que yo creo que podemos decir que si bien la promo entre Lethal y Marty Scurll estuvo muy bien hace dos semanas, este segmento no se queda corto. Para mí estuvo muy bien hecho.
Este segmento me gustó bastante. Pero hubiera cambiado una cosa, hubiera cambiado una cosita. Hubiera, porque si mal no recuerdo, cosa que dudo porque lo vi ayer, salió, o sea, cuando Jay Briscoe pegó a Bully, luego salió Tommy Dreamer. Y yo hubiera cambiado eso, hubiera preferido que Jay no pegara a Bully, saliera Mark Briscoe, que entre los dos matara a Bully, porque ahí el perfil habría sido más inesperado. Y luego que sería Tommy Dreamer y que entre los dos mataran a Tommy Dreamer. Yo creo que yo hubiera hecho eso, pero igualmente el segmento quedó de puta madre. Bueno, también hubiera preferido que hiciera un 3D a Velvet Sky, pero bueno, eso ya es interés propio. No, lo digo más que nada porque normalmente en estas situaciones se ganan más odio y tal. Ya pasó en WWE. Bueno, en WWE pasó con Stephanie McMahon y salió y quedó. El público se puso súper loco y tal. Yo espero, os aseguro que va a haber combate. Dudo que Ring of Honor, en caso de retiro de Bully Ray, la haya dejado así como su último segmento. Y yo creo que va a haber combate, final battle. Yes. Y yo creo que después de eso, el bueno Bully Ray se va a retirar.
Pues sí, yo creo que... No sé si retirará en Final Battle, pero tengo claro que esto va a acabar en un combate porque, bueno, conocemos a Bully, conocemos a Dreamer y seguro que no dejan que esto quede así. Así que un episodio también entretenido de Ring of Honor TV. Están haciéndolo bastante bien con estas últimas grabaciones televisivas. La semana que viene, como comentábamos antes, tendremos un Jonathan Gresham contra Silas Young. También tendremos al Flip Army contra el Bullet Club. sí que se viene un episodio realmente entretenido. Y bueno, ya sabéis que normalmente comentamos el combate vintage de la semana en la parte final del programa, pero como nuestro compañero Víctor, que a fin de cuentas es uno de los motivos por lo que hacemos esta sección vintage, pues para saber qué opina más una persona casual del Ring of Honor clásico, se ha de marchar, vamos a adelantarlo. Así que bueno, primero de todo me he de disculpar, porque la semana pasada, estuve creando hype porque íbamos a comentar un combate entre Colt Cabana y Homicide. ¿Qué pasó? Claro, yo el combate lo tengo en DVD. ¿Cuál es el gran problema? Estuve buscando por internet, pero no encontré el combate suelto, por lo tanto no pude pasárselo a nuestros compañeros y tuvimos que cambiar el combate. Pero bueno, no sé si hemos cambiado para peor o a mejor, pero también es una buena lucha, así que vamos a comentar una pelea del año 2003. Es la rivalidad pues más intensa que había tenido Ring of Honor hasta la fecha entre Homicide y Steve Corino. Era un duelo a muerte, o sea, los dos se odiaban, eran como las dos personas más duras, más brutas de todo Ring of Honor. Y lo chulo aquí era que Steve Corino pues aparecía muy poco. Steve Corino aparecía cada X meses y siempre tenía movidas con Homicide. En el primer aniversario en Manhattan hay tensión total entre los dos luchadores, empieza a saltar gente de los aficionados del público, empiezan a darse palizas. Tiene un combate hardcore en Bitter Friends, Stiffer Enemies, y Homicide le pega tan fuerte una bofetada a Steve Corino en la cara que le deja sordo de un oído, esto es verídico, o sea, le da en la oreja y justo le dejó sordo para el resto de su vida de un oído. Y es un combate tremendo, y bueno, la rivalidad escala tanto que deciden cerrar el feud en un combate no rope barbed wire, o sea, un combate en el que no están las cuerdas, sino que hay alambre de espino en su lugar. Es un combate tremendísimo, o sea, la tensión se masca del ambiente con estas promos previas. Homicide sale vestido de naranja como los presos de la cárcel en Estados Unidos. Así que, Víctor, te daré el turno para hablarte primero por si tienes que marcharte. Pero bueno, ¿qué te parecieron estas promos previas, este combate? Homicide, Corino, que tampoco habías visto nada de él. Tienes libertad para explayarte y para explicar qué sentiste viendo.
A ver, yo lo primero... Un combate que en vez de tener cuerdas tiene alambre de espino, pues no puede ser malo. Yo me baso en esa premisa, la verdad. Podría ser divertido que lo hicieran el día de hoy. Yo, la verdad, el combate me gustó mucho. Es un combate de duración media. Pues son 20-25 minutos por ahí. Es que ya con mi usapar la duración larga es una hora. Entonces, lo vamos a decir que es duración media. Se dan con todo. A lo mejor los 3 minutos, los 3-4 minutos que se van un poco más a medio gas, que todo se tira de alambre de espino, pero el momento en que uno te tira al otro, que Steve Corino lo tira a Homicide al alambre de espino, ahí ya se descontrola todo. Me gustó también el hecho de que, me falló el hecho de que no jugaran más con rendiciones, porque si mal no recuerdo, solo hubieron dos rendiciones, la que hizo primero Homicide a Steve Corino y el manager de Steve Corino le tiró alcohol para desinfectar las heridas, que buena persona, y luego la de Steve Corino con la que hizo algo. Me faltó que jugaras más, porque quieras o no, una sumisión, o te libras de ella a golpes y tal, o te coges la cuerda. Y entonces, a la vez, alambre de espino, pues no sé si era bueno que fuese la cuerda. Pero yo es un match que recomiendo a todo el mundo, la verdad. Es bastante, bastante divertidillo. Y joder, que es violento. A los 6-7 minutos están los dos ya sangrando. Y de hecho me gustó porque el pelo de Steve Corino, que era, se tenía de rubio por aquellos momentos, acabó como un medio naranja y tal. Se fusionó con la sangre, entonces es divertido. Y también ves a CM Punk de rubio al final del combate. Entonces es un aliciente para verlo.
Sí, o sea, bueno, realmente no sé si te diste cuenta, CM Punk es el que está comentando el combate con Gabe Sapolsky.
Ah, pues no me di cuenta.
Odio a la gente que no tiene en cuenta a los comentaristas en los combates, así que te ha ganado un pan.
A ver, si hay un tío que le está restregando la cara a otro por un alambre de espino, como entenderás, no voy a escuchar lo que dice el tío. A lo mejor yo qué sé, no me di cuenta que hace metal.
No pasa nada. Bueno, Víctor, si has de marcharte ya, no queremos entretenerte más. ¿Algunas últimas palabras antes de marcharte?
Sí. La bandera confederada, man. Si os tenéis que poner alguna bandera, poneros la bandera del mejor país del mundo, Holanda.
Bueno, pues con estas palabras damos por despedido a Víctor. Un placer tenerte como aquí siempre. Esperemos que vaya bien todo. Nos vemos la semana que viene. Y nada, sí, retomamos aquí la conversación Capu y yo. Y nada, Capu, cuenta, ¿qué te pareció este combate de alambre de espino entre Homicide y Steve Corino? Realmente, a mí me gusta mucho porque Reino Fondo había tenido rivalidad violenta en 2003. O sea, Homicide había peleado contra Trent Acid, que es el luchador este ZW. Habíamos tenido a Raven contra CM Punk también. Pero yo creo que realmente esto es como el next level de violencia. O sea, la intensidad, el odio, porque realmente creo que hay una parte de odio real entre los dos luchadores. No sé, es que se matan encima del ring. O sea, no tienen ningún tipo de respeto por su cuerpo.
Sí, es bastante extraño. Yo sí que llegué a pensar también de, ostras, es que parece que se odian de verdad, pero o sea, con beef real por medio. O sea, me lo llegué incluso a creer. Y ahora que me dices lo de la oreja de Steve Corino, que sinceramente no lo sabía. Sabía que se había quedado sordo de una oreja, pero no sabía el porqué. Aquí tengo la razón ya. Ya, pues ya estoy bastante contento con mi vida y con mi existencia. Sí que puede ser que haya cierto beef real simplemente por esta cuestión o porque realmente no se llevaban bien, no sé, X. Pero la verdad es que el combate es brutalísimo. A partir de esta semana, para informarme mejor de los combates nostálgicos, estoy intentando hacer un esfuerzo narrativo, por así decirlo, y leerme pues la historia detrás y todo esto, informarme un poquito. Y sí que es una rivalidad que iba de bastante atrás. O sea, no sé si empezó un año antes o una cosa así por el estilo. Y era un combate que escaló muchísimo. O sea, llegó el punto en el que la rivalidad llevaba mucho tiempo abierta. Y la verdad es que el combate es todo lo que tenía que ser. Una rivalidad de estas características, con tanto tiempo por detrás, tan personal prácticamente, tan bestia desde el primer momento, tenía que acabar de forma bestia. Y desde luego cumplieron con lo prometido. Hay spots brutales, vemos a Steve Corino, por ejemplo, esto que empieza a abrir la brecha de la cabeza de Homicide y empieza como a estirar la piel alrededor para que la herida se extienda todavía más, es que es brutal. Steve Corino es genial para estos combates hardcore, se nota ahí un poquito la herencia de ECW. Y madre mía, es que podemos ver cosas auténticamente bárbaras. Con el juego con las cuerdas de alambre de espino es brutal. O sea, y no deja de ser elegante. Es una cosa que no es ultraviolencia extrema como en el caso de CCW, de Big Japan, de empresas japonesas que son así hardcore. Que realmente hay momentos en los que te sientes hasta mal, das tasquito. O sea, aquí es un hardcore fuerte, un hardcore duro. Pero eso, está en la línea un poco de ECW, como digo, es más hardcore elegante, por así decirlo, no es bestia por ser bestia y por querer matarse entre ellos, pero aún así sí que se matan, no sé, es que no sé si me estoy explicando, pero aún así sí que se matan entre ellos, se respira el odio en el combate todo el tiempo, se respira que realmente hay un momento en el que se odian muchísimo entre ellos, y no sé, me parece que es un gran combate, me parece que hicieron muy bien y que sí, que realmente se mataron entre ellos. Una de las cosas que me encanta es que al final del combate tenemos como la cámara que sigue a Steve Corino, que por cierto, aquí estoy muy de acuerdo con Víctor en esto de que del pelo rubio, el que se le queda el pelo naranja al final, me parece súper espectacular el pelo largo en los luchadores para este tipo de combates en los que salpican sangre y todo, es que es un añadido muy chulo. En el que en backstage vemos a su hijo, al bueno de Colby Corino, que en esa edad era un niño pequeñito y no podías prever lo que haría este hombre en el futuro. Y ahora mismo pues le vemos, bueno, en esas lides, en esas cositas, en que New Japan le rechacen el dojo porque es un bala perdida, en fin. Lo que cambia a la gente en 14 añitos.
Sí, es bastante curioso ver la de vueltas que da la vida de Colby y ver cómo, no sé, pobre Colby, lo pequeño que es, ya tienes que ver a tu padre envuelto en sangre después de haberse partido la grisma con alambre de espino, un poco grippy. Yo creo que eso, pues, son traumas infantiles que luego arrastró para su drogadicción o algo por el estilo. No me entra en la cabeza cómo se puede ver ese tipo de cosas.
Igual después de esto me explico absolutamente todo lo que hace este hombre, o sea, por eso igual la mayoría del chat
ahora.
Exactamente, se ha cerrado el círculo. Hoy estoy aprendiendo mucho. Ahora entiendo por qué Steve Corino está sordo, ahora entiendo por qué Colby Corino es Colby Corino, en fin. Con Menap aprendes.
Sí, la rivalidad es chula, ya digo, porque Corino dijo que quería pelear, pero venir muy pocas veces a Ring of Honor, porque básicamente estaba peleando en Japón, en Hassel y en Zero One y demás. También estuvo por Puerto Rico. Entonces, cuando aparecía, siempre tenía tensión con Homicide. Entonces, los puntos clave son, primero tienen 2003, tienen el primer aniversario, ya digo, tienen un combate individual y tienen un angle que crea aquí Sapolsky, que es que esa mitad del combate, como están en Queens, en Nueva York, que es territorio de Homicide, es como que la gente se enfada después del combate porque Corino gana sucio la lucha y hace pues como si los fans saltaran por encima de la barricada y empezaran a pegarse por todos lados. Y es como tensión máxima, Luego tiene un combate entre, pues bueno, el grupo que tenía Homicide, su stable, creo que era el Carnage Crew, contra el grupo de Steve Corino, que lo gracioso es que se llama The Group, o sea, es el nombre más original de la historia de un stable, The Group. Y nada, sigue escalando la rivalidad, tiene el combate este hardcore que comento, que lo peor es que se queda sordo en la primera secuencia del combate, o sea, están mirando frente a frente, Homicide le suelta un bofetón y le da justo en la oreja y se ve como Corino se toca el oído porque realmente le pita y no escucha nada, se baja del ring y se queda como unos 5 minutos diciendo, hostia tío que no escucho, y el tío sigue y se mata en el ring. O sea, a mí la lucha esta de Alambre de Espino me gusta mucho, mucho. También te quería preguntar sobre todo por, no sé, o sea, me gusta que te lo vendan como que realmente es un combate que le cambia la carrera a alguien, por estas promos previas de los dos super centrados en backstage. O sea, vemos aquí a Julius Mose, que para que no lo conozca es el manager por excelencia de Homicide, haciéndole centrateo y luchas por Puerto Rico, luchas por Pedro Morales, por todo el mundo, y sobre todo estas promos también de Corino después de la lucha con Homicide no queriendo dar la mano. O sea, me gusta la mística de que se venda realmente como un combate en el que se van a morir y se va a cambiar la carrera de la gente, y no simplemente como en ECW que tenemos objetos, pues peguémonos, ¿no?
Sí, desde luego es un cambio de concepto, es un cambio de época también, en cierta forma. ECW era mucho más centrada en la violencia en sí, o sea, sin motivo en algunos momentos, simplemente pues eran hardcore y eran hardcore, y en Ring of Honor se usan los combates hardcore para desembocar, para rivalidades que desembocan de forma muy bestia. Lo vimos con CM Punk o Raven, lo vimos con, bueno, prácticamente la carrera de Homicide, como bien dices, dentro de Ring of Honor. Y lo vemos en esta rivalidad también. Me parece que es la forma adecuada de usar el hardcore wrestling. Además, en aquella época ya, tampoco es que estuviera empezando a pasarse de moda, pero sí que había un descenso de lo hardcore en el wrestling ya en sí. La modita estaba en los 90 y fue bajando progresivamente. Es una de estas modas que duran un poquito, una de estas tendencias que duran poco en el wrestling. Y me parece que es una forma muy adecuada de buscar una rivalidad, el que termine de esta forma, el que empiece de esta forma y termine de esta forma. Y no sé, la verdad es que me ha gustado mucho el combate, me ha gustado mucho la forma en la que lo han presentado, bueno, como dices, con estas promos antes del combate y esta promo después del combate. Y la verdad es que pues no tengo ninguna queja al respecto. Steve Corino me parece que es un luchador muy infravalorado en Estados Unidos. Prácticamente pasó su carrera en Japón con algún run interesante que tuvo en ECW y un par de runs chulos en Ring of Honor. Pero más ahí, me parece que es un luchador que tendría que haber tenido muchísima más repercusión en Estados Unidos. Pero bueno, decisiones de la vida, la verdad, y poquita cosa más. Es una lástima que no haya llegado a más en Estados Unidos, como digo. Pero bueno, aún así nos deja esta clase de perlas y esta clase de joyas de vez en cuando.
Yo realmente, si la gente se piensa que los indies de ahora luchan pues cada 2x3, yo solo voy a decir, si no conocéis a Steve Corino, veis a Steve Corino en su página de Wikipedia o de Cage Match y ver la cantidad de campeonatos en indies que no conocéis ni su nombre que tiene este hombre. O sea, si no tiene como 50 títulos en toda su carrera. O sea, Corino cuando se va a ECW viaja por todo el mundo, por todo tipo de independencia, digo, por Puerto Rico, por Japón, por México, no sé si llega a luchar también, por Europa, por Norteamérica. O sea, es una maravilla lo que viaja el bueno de Corino. Y yo creo que es un tío también muy, muy infravalorado. Soy súper fan suyo. Me alegro un montón de que ahora esté en el Performance Center dando la clase avanzada, porque, o sea, si es bueno luchando como entrenador es maravilloso. Y si tenéis la oportunidad, os recomiendo a cualquiera que veáis pues una shoot interview de Corino, porque, o sea, es la cosa más divertida del mundo. O sea, si os hace gracia el Corino que comentaba en Ring of Honor, con una shoot interview lo vais a pasar genial, de verdad. O sea, en High Spots tenéis como 5 o 6 shoots que hace. En la página web de Ring of Honor, ahora con el Black Friday, tenéis un DVD suyo que se llama The King of Old School, lo peor de Steve Corino, que también es genial, tiene una entrevista de 2 horas y media y se pues, aprende mucho. O sea, es un coco. Dejemos el vintage a un lado, que la gente igual más nueva se está aburriendo de nosotros. Y volvamos con
¿Puedo lanzar así un último dato estúpido?
Puede.
Más que nada para que Víctor, cuando escuche esto, le guste. O sea, recordemos que el último combate de Steve Corino, al menos de momento, creo que no va a tener más, sí, supongo, más que nada porque está como entrenador en WWE, como dices, fue contra Cody y perdió. O sea, simplemente quería lanzar ese dato para que Víctor pues, se emocione un poquito, quiera ver ese combate y quiera ver más de Steve Corino, en cierta forma.
Perdió porque realmente, para que no sepa también, Steve Corino era su ídolo, era Dusty Rhodes. O sea, Steve Corino cumplió su sueño en ECW cuando pudo luchar contra Dusty, tuvo un Texas Bull Rope match contra Dusty, creo que en Living Dangerously del año 2000 o cosas así, tuvo una rivalidad con él. Y textualmente, para hablar de Steve Corino, dice que en aquel combate contra Dusty Rhodes supo lo que era una wrestling erection. O sea, dice que con cada bump y cada golpe que se llevaba de Dusty estaba totalmente excitado. Así que, dato curioso por ahí, el de bueno de Steve. Ya digo, vamos con la actualidad. El domingo pasado se celebró la final del Survivor of the Fittest 2017, la edición número 11. Y el ganador, para sorpresa de muchos, para sorpresa de pocos, depende cómo queráis verlo, fue Punishment Martínez. Capu, no acertamos ninguno, apostamos por Siles, apostamos por Taven, pero el que se lo llevó, y yo creo que bien llevado, fue Punishment. Gran año del puertorriqueño por aquí.
Me ha gustado mucho esto de que gane alguien de que no, realmente no nos esperábamos. O sea, podíamos llegar a esperárnoslo. Básicamente porque es Punishment Martínez, han estado dando un push fuerte en todo momento prácticamente. Pero el Survivor de Fittest de este año estaba planteado de tal forma que cualquiera de los luchadores que llegaron a la... Bueno, que llegaron a la final y realmente que estaban dentro del torneo podían llegar a ganarlo y te lo creías, quitando de Cheeseburger, obviamente. La mayoría de los demás, pues hasta cierto punto me lo podía llegar a creer. Como bien decías tú en programas anteriores, ha sido de gente muy joven, ha sido de gente, la mayoría, que no han tocado oro, no han tenido oportunidades titulares por el título de Mundial de Ring of Honor. Teníamos a Vinnie Marseille, a TKO Ryan, a Flip Gordon, Gresham, a Taven, yo que sé, a Josh Bush en cierta forma también, a Vicente Breezer, a mucha gente por aquí. Y desde luego que lo gane Punishment Martínez me parece muy adecuado. O sea, como dices, ha tenido un gran año. Para mí está mejorando a pasos agigantados y puede ser dentro de poco pues uno de los grandes luchadores de Ringo, bueno, al menos de la zona medio-alta de la cartelera. No creo que gane el título contra Cody ni Dalton en cuanto... Bueno, depende de cuando canjee esta oportunidad. No creo que lo gane ni contra Cody ni contra Dalton. Pero puede ser un retado de transición bastante interesante. Pueden tener una rivalidad bastante chula con cualquiera de los dos luchadores. Y creo que puede ser uno de estos momentos en los que empiezan a definirse carreras. Que en el caso de Punishment Martínez debería ser uno de esos primeros combates importantes. Y creo que puede llegar a hacerlo muy muy bien. Es un tío que me gusta mucho en el ring. Creo que tiene bastante talento. Y que lo veo como uno de estos prospects a futuro para Ring of Honor. Así que me parece adecuado que le den su Revolver de Fittest ahora. Y empiecen a construirlo un poquito más para la zona, como digo, alta de la cartelera. Veremos, veremos. Me fastidia eso, el no haber acertado mis pronósticos. Al menos Flip Gordon, que era mi top 1 prácticamente, o mi top 2, no me acuerdo cómo le puse. Estuvo de sobreviviente final, casi se lleva la victoria. Así que bueno, por esa parte al menos me puedo alegrar un poquito.
Pues sí, a mí me gusta que gane Punishment porque realmente, por ejemplo, si hubiera ganado Silas, pues uno sabe que va a ganar el campeonato Dalton Castle para tener una rivalidad con él. Si gana Taven, igual. Si gana Flip, pues sabes que gana Cody. Pero Punishment está tanto entre el bien y el mal que me pegaría tanto que luchara contra Cody como contra Dalton, así que me sigue creando esta expectativa de cara a Final Battle. Y mi gran duda ahora es si peleará en un show para Video on Demand o en pay-per-view, porque meter en un main event de pay-per-view a Punishment contra gente como Dalton o Cody puede ser muy arriesgado, pero realmente para el 16 aniversario, a ver, quién sabe, queda mucho tiempo, se le puede construir. Y Punishment con el público la pega, siempre se ha llevado bastante bien. No sé, me gustaría ver cómo, si terminan apostando fuerte por él o no. Habrá que esperar para verlo. Y también repasando ya Super Bowl de Fittest noche 3, resultados rápidos por encima. Tuvimos a The Dogs ganando un dark match contra gente de talento local. Jay Lethal derrotando a Josh Woods. Cheeseburger y un chaval, Gregory James, que es del Dojo Ring of Honor, acabaron sin resultado. Los Briscoes le pegaron una paliza a Cheeseburger. Marty Skrull derrotó a Red Titus. Joey Ryan derrotó a Kikutaro. O sea, Dream Match cómico totalmente por aquí. Cody derrota a Bill City Bruiser. Deonna Purrazzo derrota a Madison Rain, la ex TNA. Recordemos que luchó ya en la Women of Honor hace unos 10 años. Tenemos a Dalton Castle derrotando a Christopher Daniels. A los John Pax derrotando a The Kingdom, Vinnie Marseille, TKO Ryan. Y a Punishment Martínez derrotando a 5 luchadores para ganar el Super Bowl de Fittest. Yo creo que este show pinta un poquito más flojo que los de Dallas y San Antonio, pero con ganas ya de que los saquen la semana que viene para ir echándole un vistazo, ¿no, Capu?
Sí, desde luego, aunque como dices, puede que pinte un poquito más flojo, va a ser bastante interesante ver el evento. Tiene cosas muy chulas, ya simplemente por ver el... Tengo muchas ganas de ver el combate de la final, a ver qué nos han dejado estos luchadores. Y bueno, pues también el Kikutaro, como dices, ahí el buen Dream Match, yo creo que va a ser bastante, bastante guay. Siempre que hay un combate cómico en Ring of Honor, la verdad es que me llama bastante la atención, porque no suele ser una empresa muy dada a este tipo de entretenimiento. Curiosamente, cuando tiene a Chuck Taylor en plantilla, pero bueno, eso es otro tema. Y no sé, siempre ver a The Dogs, por ejemplo, siempre es positivo. The Addiction siempre es son unos luchadores que me gusta mucho ver en el ring. Tengo curiosidad por el Jay Lethal contra Josh Woods, sinceramente. Ya sé que no te gusta nada Josh Woods, pero... es uno de estos luchadores que...
Si no es que no me guste, es que es inútil, ¿no? No son cosas de gusto.
Pero tengo curiosidad por eso, a ver si el bueno de Jay Lethal le consigue sacar algo bueno, aunque lo dudo bastante. A ver si puede empezar a asomar un poquito la cabecita al bueno de Josh Woods, aunque, como dices, no creo. Y nada, yo creo que es un evento bastante interesante, yo creo que se ha quedado una cosa bastante chula. Y tengo ganas de ver cuando lo sacan, como dices, para verlo, ver las tres noches, no sé si sacarán las tres. Y pues veremos a ver cómo ha quedado sobre lo de Fighters, que de momento pues solo podemos hablar de resultados.
Sí, hablando de resultados, yo creo que para la semana que viene podremos empezar a comentar shows. Ring of Honor Elite lo sacarán dentro de muy poquito. Y el Survivor Defeated después. Han sido jornadas pues muy intensas en Ring of Honor, con muchos viajes, editando televisión que grabaron también en Florida. Y lo que me he podido enterar con contratos internos dentro de Ring of Honor es que la Soaring Eagle Cup probablemente no la veamos, porque, bueno, como habréis supuesto muchos, este show no fue un show normal, o sea, se olía, y efectivamente confirmamos que fue el casino el que pagó a Ring of Honor para que hicieran el show en su casino, en su bingo hall, y realmente no hubo comentarios en directo durante el show, y parece que fue eso, pues que el casino pagó un dinero para que hicieran el show, y que Ring of Honor pues no tiene acceso al material, así que este show no podremos verlo. Pinta bastante bien, esta victoria de Dalton Castle, pero ahí queda. Y para cerrar el fin de semana de Survivor Defeated, comentamos dos pequeñas lesiones. Por un lado, Christopher Daniels, que bueno, le estuvimos hablando por la semana pasada de ello, atravesó una mesa en llamas, acabó con quemaduras, yo creo que echándole un vistazo de primero o segundo grado en los hombros, y levantó mucha polémica porque la gente pues dijo que estaba muy mayor, que no tenía que hacer eso, y yo me quedo con el tuit de Daniels diciendo: mirando la parte buena, si mi señora y yo discutimos algún día sobre quién tiene el trabajo más peligroso, podré preguntarle por aquella vez que ella atravesó una mesa en llamas. Fin de la discusión. Un grande. El bueno de Christopher. Y Kazarian, su compañero, también sufrió pequeñas molestias la noche 1. Recibió un Indie Taker muy fuerte y tuvo problemas en el cuello y en la cabeza al chocar, pues eso, la cabeza directamente contra la lona. Y lo mandaron a descansar. Esperemos que se recuperen para su posible combate con War Machine en Final Battle. Pero vaya dos, ¿eh? O sea, los viejos rockeros nunca mueren, Capu. Casi 50 tacos y ahí siguen, pues dejándose la piel más que la mayoría de jóvenes.
Los viejos rockeros nunca mueren, como muchos sufren así quemaduras de primer grado, que bueno, no es una tontería, pero sí, oye, me encanta que estos dos tíos sigan en plantilla. Como dices, Christopher Daniels, prácticamente 50 tacos, si no los tiene ya, que tendría que revisar aquí la edad exacta, pero por ahí rondará, no sé si tendrá los 50 ya por completo. Y el bueno de Kazarian también, que ya viene siendo muy veterano, ya tiene cierta edad, y ahí están, dándolo todo, haciendo buenos combates por parejas, atravesando mesas con fuego por encima. No sé, me parece que eso es amor por el wrestling, eso es amar lo que haces, y eso es amar poner tu vida en juego por un espectáculo y por poner over a los nuevos talentos. Y no sé, me parece que todo el mundo necesita un Christopher Daniels y un Kazarian en sus empresas, y ojalá hubieran más luchadores tan dedicados como ellos a su edad. Es que es impresionante. Y nada, la verdad, una lástima. Esperemos que las lesiones no sean de mucha gravedad, se puedan recuperar pronto y podamos tenerlos en pantalla dentro de nada otra vez.
Tenemos dos noticias más para cerrar el episodio de esta semana, te las comentaré por encima, no son especialmente importantes si quieres comentar alguna cosita. Los Briscos estuvieron en House of Hardcore, el último evento de la empresa de Tommy Dreamer, aparecieron por sorpresa en el ECW Arena y básicamente dieron una paliza a Dreamer y a Sandman, y pusieron una bandera gigante de Sandy Fork, que es el pueblo donde viven contra todo el mundo. Los Briscos siguen construyendo esta rivalidad con Bully Ray y Tommy Dreamer. Y luego también New Japan Pro Wrestling anuncia esta semana, que bueno, para sorpresa de nadie, pero siempre es una buena noticia, que para el mes de febrero del año 2018, Ring of Honor viajará a Tokio para celebrar dos nuevos shows de Honor Rising Japan, los shows conjuntos de New Japan Pro Wrestling y Ring of Honor en el Korakuen Hall. Así que buenas noticias para la empresa de Sinclair.
Sí, es guay que, por ejemplo, tengan cierto grado de colaboración con la empresa de House of Hardcore, que recordemos es de Tommy Dreamer. Y me parece interesante que se medio junten, que haya, que hagan cositas paralelas con ellos, no sé, no creo que haya una colaboración posterior, básicamente, porque es por el bienestar de la storyline, por así decirlo, y poquita cosa más, pero desde luego es muy curioso que los Briscoes hayan aparecido aquí atacando a Tommy Dreamer y a Sandman de forma súper extraña y súper random. Supongo que incluso podríamos llegar a verlo en Final Battle si el combate se acaba dando allí. Y veremos a ver cómo va todo esto, pero desde luego, como digo, muy positivo. Lo único malo es que House of Hardcore no tiene un roster propio y básicamente vive de los nombres indies más chulos. Pero bueno, si en un futuro el bueno de Tommy Dreamer decide cambiar su concepto, quizás abrir una escuela de wrestling y empezar aquí a meter a su talento, pues podría ser interesante ver un acuerdo de colaboración entre Ring of Honor y House of Hardcore, yo que sé, con intercambio de talentos, ya veríamos, a ver. Y lo de New Japan, es eso lo que dices, no sorprende a nadie porque realmente las otras giras han sido bastante exitosas, pero siempre es muy positivo ver a Ringo Fono en New Japan, verles así con, además con su propio evento, entre comillas, y es interesante, desde luego, ya van unos cuantos añitos con estas giras por Japón, creo que cada vez son más grandes, cada vez se hacen más, más importantes y el público japonés empieza a aceptar al talento de Ringo Fono como tal. Así que es un aspecto positivo para Ring of Honor seguir creciendo en Japón, seguir creciendo internacionalmente, seguir creciendo globalmente. Y veremos a dónde desemboca todo esto, pero desde luego, como digo, es un proyecto interesante, es una gira interesante. Y simplemente por el ver, aunque ya esté un poco gastada la fórmula, porque prácticamente lo vemos mes a mes en eventos de New Japan, el ver a talentos de New Japan enfrentados a talentos de Ring of Honor siempre es interesante.
Pues sí, con esto que podemos dar por cerrado el repaso a la semana aquí en Ring of Honor. Antes de nada, os quería comentar una cosa. Estoy preparando un trabajito aquí para showwrestling.com de cara a Final Battle. Queremos pues hacer una gran cobertura de este pues evento más importante del año en Ring of Honor. Ya tengo pues en mente algunas entrevistas. La semana que viene aquí en Arras de Lona, Men Up, podréis disfrutar de una entrevistita que vamos a grabar el señor Capu y yo este lunes con Rico La Vega. Rico La Vega era comentarista de Ring of Honor español cuando hacían transmisiones de pay-per-view en habla hispana. Es un chico que trabaja como scouter de talento puertorriqueño, así que como puede hablar en castellano, pues tendréis una entrevista por aquí. Si tenéis alguna pregunta, podéis dejárnosla al mail de Arratelona o, bueno, por Twitter a mí o a Capu y se las haremos llegar. Y también estaremos entrevistando, esta vez para showwrestling.com, a Matt Taven, el líder de The Kingdom, y a Ian Riccaboni, comentarista principal de Ring of Honor. Así que si tenéis alguna preguntita también podéis dejármela, estaré hablando con ellos esta semana y veremos si con el paso de la semana pues se sigue uniendo más gente a la lista de entrevistados. Pero una gran cobertura que preparamos desde solowrestling.com y esta amistad con Arras de Lona para las semanas próximas. Se presenta muy interesante, así que con esta noticia me despido, Capu, te veo la semana que viene y por partida doble.
Desde luego, muy, muy buena noticia esto de las entrevistas a Rico de la Vega, creo que va a ser muy interesante. Ojalá sea una primera toma de contacto y tengamos a Silas Young diciendo que ama España y ama la paella en este programa o algo por el estilo. Ya veremos, desde luego, muy interesante. Estad atentos a todo lo que tiene preparado el señor Alejandro para Solo Wrestling, que la verdad es que es un auténtico currante. Estad preparados para escuchar a Rico de la Vega aquí y nada más. Seguid atentos a también la programación de Arras de Lona, Puro Talk, a Lucha Libre, a Inbox, al directo, absolutamente todo. Y nada más, nos vemos la semana que viene, que será más y mejor. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.
Pues sí, ya sabéis, toda la programación de Arras de Lona disponible, prácticamente contenido cada dos días con vuestros colaboradores favoritos. Solowrestling.com para la mejor información sobre Ring of Honor y el wrestling en general. Y mañana domingo, para los que nos estéis escuchando el sábado, nuevo episodio de Solo Wrestling Radio Show en directo a partir de las 10 de la noche en MixLR con Xavi Ramos, Carlos García y un servidor. Esto ha sido Arras de Lona Men Up de parte de Alejandro Jiménez, un servidor y Capu. Y nada, esperamos veros muy pronto. Adiós.